A partir de este momento comenzará el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuya.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Compartimos con ustedes un viaje por las noticias más importantes de la región, desde la mirada de las televisoras y radios comunitarias. Comencemos nuestro recorrido. El colectivo de medios comunitarios de Cuyo realizó una transmisión especial desde la legislatura provincial, donde se debatió y finalmente se aprobó el Código Contravencional. Durante la transmisión se pudo escuchar las opiniones de organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y mendocinas y mendocinos autoconvocados que se manifestaron en la puerta de la legislatura en contra de este nuevo código.
Soy Eugenia Segura, soy de la Asamblea de Uspallata por el Agua. Estoy acá hoy día para oponerme al nuevo Código Contravencional de Cornejo porque me parece que va a salir muy caro mudar las comisarías a estadios llenos de gente, va a ser muy costoso el presupuesto en rejas para enrejar pueblos enteros que están en contra de estas políticas que nos están empujando al hambre, que nos están empujando al frío, que nos están empujando a la desesperación, que están cada vez avanzando más y más contra nuestros derechos. Hay cosas que son inclaudicables para nosotros, dijimos que nunca más y nunca más vamos a permitir ningún tipo de actividad represiva ni nada que quiera coartar el derecho que tiene el pueblo a manifestarse, a decidir, a autodeterminar su destino. Y bueno, por eso estamos hoy, es tan importante poder bajar este código contravencional que es autoritario, fascista y bueno, todo lo que ustedes quieran.
Bien, Euge, déjame preguntarte porque parece una embestida total. De hecho tuvimos el G20, tenemos el fracking golpeándonos la puerta absolutamente todos los días y este código que viene un poco a sumar también a esa política que mencionás. ¿Cómo se vive desde las asambleas toda esta historia?
Mirá, nosotros lo vivimos con mucha preocupación, ya tenemos imputados, hemos tenido, digamos, avances realmente fuertes de este código antes de que se lo aplicara. Por ejemplo, hubo un caso de unos chicos en San Carlos que la policía entró al colegio a pedirle a los preceptores las listas para imputar a los menores que no estaban en clase. O sea, estos avances que decimos sobre derechos y cosas que pensábamos que ya no iban a pasar más en la Argentina y que de pronto estaban sucediendo. Bueno, lo que haría este código sería legitimar, darle cuerpo a ese intento de meterse cada vez más dentro de todos nuestros ámbitos de posibilidad de libertad de expresión. O sea, incluso estarían penalizadas las manifestaciones o las protestas por redes sociales. Si alguien viraliza un audio de WhatsApp tuyo, también puede terminar multado, preso, un montón de cosas que son absolutamente ridículas, que ya se pasan, digamos, cruzan límites que ya están muy bien establecidos de cuáles son nuestros derechos y que nosotros no vamos a ceder ni un centímetro en eso.
Soy Gastón Donato, del Movimiento Popular La Dignidad, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Estamos acá con otras organizaciones sociales protestando y haciendo fuerza para que los legisladores, las legisladoras del oficialismo y sus aliados no voten este represivo código contravencional, que lo que busca lamentablemente es reforzar las políticas de ajuste que está llevando adelante el gobierno provincial en sintonía con el gobierno nacional. Y estas políticas lamentablemente están generando mucha pobreza, están generando hambre, están generando falta de empleo. Y nada, o sea, es obvio que cuando esto sucede, el pueblo va a estar en la calle y lo que están buscando en el trasfondo de todo este código, porque hay un montón de puntos que se pueden discutir, es que la gente trabajadora de la economía popular, la gente que se va a quedar sin, de la economía formal, que se va a quedar sin, que se está quedando sin trabajo, que se va a quedar sin trabajo, la gente que no puede pagar los impuestos exorbitantes con los que están haciendo negocios los amigos del gobierno, va a salir a protestar, está saliendo a protestar. La gente nuclear en las asambleas ambientales, que no quieren que le impongan un saqueo, contaminación, ni siquiera se puede discutir esto. Entonces, el gobierno pretende gobernar por decreto, llevar políticas que enriquecen a los más ricos, que empobrecen a la clase media y a los sectores más vulnerables, y pretende que el pueblo no haga nada. Y bueno, este código lo que viene es a amenazarnos, a quitarnos márgenes de democracia, a querer imponernos miedo para poder salir a la calle a demandar lo que nos corresponde y lo que el gobierno nos niega.
Quería preguntarte por qué hay artículos del código que atacan específicamente a las economías populares, digamos, la forma de organizarse de vecino y vecina en los barrios, en las ferias, en la calle misma, ¿no?
Sí, sí, es tristísimo, es tristísimo. Nosotros, como sector que pretendemos representar a la economía popular, a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, hace 2 años venimos discutiendo con el gobierno. Sabíamos que estas políticas llevaban a este caos socioeconómico, lo veníamos conversando con las compañeras, con los compañeros en los barrios, entre las distintas organizaciones. Y desde ese lugar, a nivel nacional, hemos logrado inicialmente, a fines del año 2016, una ley de emergencia social. Ya un año de que asumiera el gobierno de Macri, ya tuvimos que pujar por una ley de emergencia social. Y acá en la provincia también, estas políticas tienen sus consecuencias, y venimos discutiendo con el gobierno provincial la realidad que están viviendo todo el sector de la economía popular, y venimos demandando herramientas, insumos para poder acompañar al sector trabajador de la parte informal del trabajo, a que puedan fortalecer tanto unidades productivas que tenemos en los barrios populares o que organizamos con vecinos y vecinas de todo tipo de trabajo informal, carpintería, construcción, textiles, tanto unidades productivas propiamente como también de alimentos, como también unidades sociocomunitarias de salud, de educación, comedores, merenderos, actividades recreativas. El gobierno hace oídos sordos, como si esta realidad no, como si esto no estuviera pasando, no destina recursos para todo este sector, y lejos de eso, lo que genera es esto, ¿no? Lejos de, nosotros estamos proponiendo desde el año pasado una ley de emergencia social y agraria, pues también el sector de la economía rural, de los pequeños productores de la economía rural, están siendo toda la parte del Estado que acompañaba a este sector, está siendo desfinanciada, desmantelada, mientras se le quitan retenciones al campo, obviamente, a los grandes productores. Y todo esto que es de sentido común discutirlo y ver cómo se acompaña a todo este sector, se lo deja a la deriva. Y lo que se pretende encima es que no tengamos voz. Y justamente este código, aparte que es totalmente clasista, porque imagino una persona con un poder adquisitivo elevado, comete una falta y bueno, y la va a pagar, ¿no? Va a tener la plata para pagar. Una persona de la economía popular o del sector más empobrecido de la población va a cometer una falta, no va a tener el dinero que se pretende y va a tener que estar en la cárcel, o va a tener que estar haciendo trabajo sociocomunitario mientras tiene que ver de qué manera se genera su trabajo para poder sostener a su familia. Y bueno, es muy triste esto, es muy triste, es muy injusto, y nada, esperamos que, no creemos que este gobierno ya abra los ojos, no creemos que abra el corazón, pensamos que están intencionalmente gobernando para la clase más poderosa del país y para las empresas multinacionales. Y bueno, esperamos ahora hacer fuerza con el pueblo para frenar por lo menos el saqueo y esta forma dictatorial que tienen de gobernar. y esperamos que en algún momento poder correrlo democráticamente de ese lugar que están ocupando y que no es legítimo hoy.
Bueno, soy Nora Brucoleri, integrante de la Corriente Nacional 9 de abril, en Mendoza Lista Bordó, a nivel nacional Lista Marrón. También soy de Pan y Rosas y del PTS, en el Frente de Izquierda. Estamos aquí porque Mendoza le dice no a este código nefasto, no a estas faltas dictatoriales. Y somos Aconcagua y nuestra agua es libre, así que por eso estamos aquí y la calle está llena de no a este código contravencional. ¿Escuchaste, Cornejo? ¡No es no!
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Bodecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Las Asambleas Populares en Defensa del Agua Pura de toda la provincia se convocaron el sábado 8 de septiembre en el Nudo Vial para luego marchar hacia el Parque Central y finalizar con un festival en repudio a las iniciativas del gobierno provincial que pretende imponer el fracking en la provincia. Radio Sin Dueño entrevistó a integrantes de distintas asambleas para conocer estos reclamos.
Santiago, de la Asamblea por el Agua de San Rafael. Bueno, acá venimos con la gente de la Asamblea por el Agua de San Rafael para obviamente expresarnos en nuestra posición en contra del fracking, siguiendo la lucha para conseguir que en Mendoza haya una ley que prohíba definitivamente esta actividad en nuestro territorio. Tenemos en nuestro haber la experiencia de haber frenado Sierra Pintada en nuestro territorio y haber frenado otros proyectos mineros en la provincia y tener la 7722, que es constitucional en Mendoza, con lo cual la historia del trabajo de las asambleas es, si se quiere, sumamente exitoso en los últimos años en la provincia. Y bueno, ahora se nos viene la problemática del fracking y vamos encima de esto. Gente con muchísimo poder, las petroleras, la verdad, inusitado. No hay que salir a la calle, hay que salir a defender en la calle, porque quedando en nuestra casa y con el WhatsApp y el Facebook y quejándonos, no vamos a ningún lado. Hay que organizarse, juntarse con los vecinos de la forma que les parezca, como más les guste, y hacer una oposición cierta y exigirle a nuestros representantes que defiendan nuestro territorio del saqueo.
Hola, soy Susana, soy de la Asamblea de Tupungato y estoy acá para defender el agua, que es la base de todo.
Y bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a este avance del fracking en Mendoza?
Y que son hipócritas los políticos, corruptos, vendidos, y por eso están dejando que el pueblo se muera. Indudablemente quieren que moramos,
me parece. ¿Un mensaje para el pueblo?
Y luchemos y unámonos, porque si no nos van a vencer ellos.
Mi nombre es Oscar Aguilar, soy de la Asamblea de Vecino Autoconvocado de San Carlos. Estamos acá en el Parque Central manifestándonos en contra del fracking y en contra de las políticas de ajuste y de represión que tiene el gobernador de Mendoza, porque también va a sacar un código de faltas que va a prohibir la manifestación y la libre expresión de la gente. Entonces vemos coartada la libertad y de alguna manera la democracia.
¿Un mensaje para la comunidad de Mendoza?
Que el agua de Mendoza no se negocia.
¿Y para nuestros funcionarios?
Que el agua de Mendoza no se negocia.
Mi nombre es Tania Garrido, pertenezco a la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache. Y bueno, hoy nos hemos convocado desde temprano en el Nudo Vial para decirle al gobierno que no queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas, y también porque nosotros hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía. Entonces es por eso que nos hemos convocado en diferentes asambleas y un montón de vecinos autoconvocados, y hoy nos juntamos en el nudo vial para marchar hacia acá, hacia el Parque Central, donde se está realizando un acto federal, donde se dio inicio con una ceremonia con las comunidades Huarpes y Malalhueche, que siempre han sido las más afectadas con el tema del agua, tanto en el norte las comunidades Huarpes con la sequía de las lagunas de Guanacache, y ahora la comunidad Malalhueche con las tierras en el sur y con el avance del fracking en Malargüe. Es por eso que nos convocamos y ha venido gente de diferentes puntos de la provincia, y estamos aquí en el Parque Central, donde van a estar tocando diferentes bandas de San Rafael, de La Valle, de Mendoza y de otros departamentos. Estamos acá para pedir por una Mendoza libre de fracking, para que se apueste a otro tipo de energías y para que no se cambie la matriz productiva de nuestra provincia. Pedimos a toda la comunidad mendocina que despierte, que se den cuenta que nos están envenenando el agua, que es nuestro recurso vital, que sin agua no hay vida. Entonces tenemos que salir a las calles y luchar y decirle a este gobierno que no queremos el fracking, que no lo necesitamos y que no vamos a permitir que sigan avanzando.
Buen día, estamos acá con la Asamblea Socioambiental Zona Este, en defensa y protección del agua. Nuestro gobierno nos quiere dejar sin agua pura, así que el pueblo ha salido a la calle. Somos muchos, somos miles, seamos más. El agua de Mendoza no se negocia.
Este fue el reporte de Radio Sin Dueño, FM 97.1, desde Tupungato.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
El colectivo artístico Acción Anormal nace el 23 de agosto en la primera toma del Instituto de Educación Superior Tomás Godoy Cruz, como forma de reclamo a la resolución 530 y 2010. Radio Comunitaria La Mosquitera conversó con Valentina, integrante de la agrupación Acción Anormal, quien se refirió al levantamiento de una muestra a la que habían sido invitados a participar en la nave cultural.
Bueno, mira, primero por ahí para que la gente entienda, te voy a poner en contexto. Uh-huh. Acción Anormal. Bien. Nace de una forma emergente durante la primera toma que realizamos del instituto, que fue el jueves 23 de agosto hasta el sábado, en contra de las resoluciones 503 y 2010. Son resoluciones que pretenden cerrar comisiones si, digamos, esa comisión tiene menos de 25 estudiantes. Sabemos que a los últimos años es muy probable que llegue esa cantidad o menor a los cursos. Entonces, por lo tanto, cierran comisiones, digamos, es una excusa para ajustar. Claro. Y también para establecer carreras prioritarias que dependen, digamos, de la demanda de este Estado neoliberal, que por supuesto son medidas que han sido impuestas por el FMI. Entonces, a partir de eso, decidimos hacer asambleas y tomar y también participar de las marchas educativas. El colectivo nace pensando que está bueno durante las marchas tener acciones artísticas, aparte de que el instituto tiene la carrera de profesorado de artes visuales, que por supuesto no es prioritaria, porque el arte nunca es prioritario, y que por supuesto también sufrimos que en los últimos años hayan poca cantidad de alumnos. Entonces decidimos realizar una comisión de arte que luego se transformó en colectivo para visibilizar en las marchas, darle una estética que fuera fuerte, que llegara a los medios de comunicación. Por suerte eso sucedió, por ejemplo salieron muchas fotos en el otro diario de lo que fue la marcha. Uh-huh. De la federal, que fue la que marcharon 30.000 personas, pudimos estar adelante de la marcha. Entonces, a raíz de esto, Agruparte de la ONC se nos acerca para invitarnos a una intervención durante la inauguración de la muestra anual de artes de la ONC. Bueno, a partir de esto, nosotros ya teníamos realizado el colectivo, entonces decidimos juntar todo el material que nos quedaba de las marchas, fotocopiar pegatinas, que eran las que realizábamos durante las marchas, llevar remeras con stencils para pintar en el momento, y pensábamos que nos iban a dar algunos paneles para intervenir. Esto se dio en un marco de una actividad que proponía diseño gráfico de la ONC y que nos invitaban los chiques de Agruparte. La muestra fue el miércoles pasado, o sea, se inauguró el miércoles pasado y pudimos intervenir el espacio. Nos dieron dos paneles para intervenir con pegatinas. Yo le había avisado anteriormente a los chiques de Agruparte que nuestras pegatinas tenían bastante contenido político, fuerte contenido político, no solamente contra estas medidas de ajuste a la educación, sino también contra las contravenciones que se quieren votar, ¿no?, que son medidas muy represivas y arbitrarias de este gobierno, que justamente lo que busca es amedrentar después de las tomas y de cómo se ha levantado el estudiantado, ¿no? Entonces, las pegatinas y todos los contenidos que realizábamos eran con una carga simbólica bastante fuerte, uh-huh. La que incluía los rostros de algunos funcionarios en cuerpos de algunas imágenes religiosas, uh-huh. por ejemplo. Pero bueno, pudimos realizar la intervención en el momento, colgamos carteles con nuestros reclamos, intervenimos dos paneles con nuestras pegatinas, realizamos con aerosol algunas remeras, con stencil, y colgamos y montamos toda la muestra en la parte de entrada de Nada Cultural. Entonces la gente que salía de la muestra se encontraba con nuestra intervención, que por supuesto no era un cartel de bienvenida, porque la propuesta era realizar algo que concientizara sobre los problemas que habían en la educación y sobre el ajuste.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1, desde Bermejo, Guaymallén. Se reanudó este martes 11 de septiembre el juicio por el asesinato de Lucas Carrasco en manos de la policía. Para contarnos cómo fue y cómo sigue este caso, Radio Comunitaria Cuyum entrevistó a Lucas Lecour, abogado de la familia de Lucas.
Bueno, vuelve a iniciarse este segundo juicio ya por la muerte de Lucas Carrasco. Está imputado un oficial de la policía, Guzmán. Las expectativas son las mismas que tenían en el primer juicio la familia. La idea de modificar la calificación legal con la que ha llegado el juicio, que es homicidio culposo. Ellos entienden de que esto no se trató de una imprudencia, sino que fue una acción deliberada por parte del policía de disparar con un arma federal que larga gases lacrimógenos directamente a zonas vitales de las personas que estaban ahí, sin importarle si esto podía ocasionar la muerte o no, y como en el caso de Lucas, al darle en la cabeza, generó un derrame cerebral que falleció 2 días después del hecho. En el año 2016 se inició el primer juicio de Lucas Carrasco con el tribunal que en ese momento estaba compuesto por los jueces de la Segunda Cámara del Crimen, que uno de los jueces era el hoy juez de la Corte, José Valerio. Ese juicio ya estaba, bueno, avanzó bastante, estaba en etapa ya de finalización, cuando por distintas circunstancias supuestas de salud hicieron que el juicio no pudiera reanudarse y terminara declarándose nulo todo lo que se había hecho. Digo supuestas de salud porque se presentó un certificado médico el último día hábil que quedaba para que no se declarara nulo lo hecho. El doctor Valerio presentó un certificado que decía que no podía asistir al juicio y, sin embargo, esa misma tarde asistió a la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Derecho, a dar clases. Algo que llamó mucho la atención y generó mucha bronca en la familia porque hizo caer un juicio que estaba casi terminado. Bueno, la época en la que sucedió esto, el doctor Valerio presenta su certificado, fue un mes antes de su candidatura a la Corte. Y entendemos nosotros de que se debía a eso, o sea, no tenía intenciones de fallar de alguna manera que le generara un inconveniente en su llegada a la corte, y entonces la forma que vio de liberarse de esta causa era haciendo este artilugio. Esto motivó a que, obviamente, al declararse nulo un juicio, hay que recusar a los jueces, la causa se fue a la corte para que se designara un nuevo tribunal. Todo eso generó una gran demora. En el medio fallece la madre de Lucas Carrasco, se suicida a raíz de toda esta presión y de toda esta desidia por parte del Poder Judicial de buscar la verdad de lo que había sucedido con su hijo. Genera una gran depresión en ella que termina suicidándose. Esto también a nosotros nos generó un inconveniente procesal, que era ella la única querellante en la causa, porque en su momento fue la única persona que tuvo la fuerza suficiente como para poder arrimarse, constituirse en querellante, mientras que el resto de la familia no lo hizo, y ya después, como ya estaba ella, el resto de la familia actuaba a través de ella. Y el código prevé que uno puede ser querellante hasta el momento que la causa es elevada a juicio. La causa estaba elevada a juicio hacía mucho tiempo, y al morir ella parecía como que la familia iba a quedar fuera del juicio, no iba a poder participar como parte dentro del juicio, sino simplemente como testigos. Y bueno, nosotros desde la asociación presentamos una petición de que se tomara a los sucesores de Viviana Dastina, la madre de Lucas Carrasco, como querellantes y se le permitiera continuar con su función de querellantes. Uh-huh. Eso también llegó a la corte, también generó demoras y, bueno, finalmente la corte nos hizo lugar a esa presentación. Daniel Carrasco, el padre de Lucas, va a poder ser querellante en este juicio, pero bueno, todo eso provocó 2 años de demora que recién mañana estaríamos cerrando al menos toda esta etapa de espera y empezando un nuevo juicio por la muerte de Lucas.
Este fue el reporte de Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, desde el departamento de Godoy Cruz.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En el marco de la tercera edición de la Feria Independiente de Fotolibros, que se realizó en Mendoza desde el jueves 6 al lunes 10 de septiembre, Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a 2 integrantes de Mafia, el colectivo de fotógrafos y fotógrafas que participó de diversas muestras y charlas.
Estamos con Lina y Luciana, ellas son del colectivo Mafia. Primero queremos que nos cuenten un poco qué es el colectivo Mafia.
Colectivo Mafia, somos un colectivo de fotógrafas y fotógrafos que nos formamos en el año 2012. Mafia nació, como lo dicen sus siglas, como un movimiento argentino de fotógrafes independientes autoconvocades para poder habitar la calle colectivamente. Y desde hace 6 años que estamos fotografiando, haciendo movidas, trabajando con la imagen, trabajando en red con otros colectivos y con otras causas también que queremos apoyar.
Bien, ¿qué particularidad tiene, digo, en la situación por ahí cuando surgieron ustedes en el 2012? ¿Cómo se fueron desarrollando los hechos en la calle para que ustedes hoy en este momento sean uno de los colectivos por ahí a nivel nacional que más repercusión tienen?
Creo que tiene que ver con que no paramos, digo, desde el momento en el que salimos hasta el día de hoy. Son 6 años de constante trabajo, de estar siempre en la calle y también desarrollando otros trabajos por fuera de la noticia diaria de la calle, digo. Me parece que tiene que ver con eso.
¿Cuántas personas conforman el colectivo?
7.
7 personas. Bien, y también queremos que nos cuenten un poco de qué se trata esta muestra que trajeron hoy, digo, además del taller, de los talleres, la muestra Poderosas.
Poderosas es una convocatoria que realizamos para el Paro Internacional de Mujeres. Es el segundo año que lo realizamos, lo hicimos con el primer paro en el 2017 y la muestra que está acá es la convocatoria correspondiente al Paro Internacional de Mujeres del 2018. Y es una convocatoria a fotógrafas de distintas partes del país y de otras partes del mundo a que nos envíen el registro de lo que haya sucedido en su ciudad en el Día del Paro Internacional de Mujeres, y se complementa con
cuatro textos de Marlene Guayar, Georgina Orellano, Laura Contrera y María Galindo, que son cuatro mujeres a quienes convocamos para que también ellas den cuenta con sus palabras de lo que fue el paro internacional.
¿Y qué vínculo para ellos en esto de la lucha del feminismo, de las mujeres, ni una menos? ¿Qué vínculo tienen o cómo creen que la fotografía puede ayudar a empoderar a las mujeres?
La fotografía, como cualquier otra actividad, nos parece como importante, sobre todo primero como poder tejer redes, poder armar grupos, colectivos, redes de trabajo, de poder compartir conocimiento, compartir formación. Nosotras creemos que desde el trabajo y lo que nosotros hacemos, que es la fotografía, se puede generar esos vínculos, esas relaciones que son las que permiten después poder crear, poder trabajar. Nosotros, por ejemplo, somos una cooperativa de trabajo, Mafia es una cooperativa de trabajo, entonces ya no es solo la imagen y la fotografía, sino es pensar colectivamente un montón de cosas, posicionarnos políticamente como colectivo, o sea, como personas y como colectivo.
Bien, una última pregunta, acá en Mendoza hay miles de fotógrafos y fotógrafos, y por ahí hay una cuestión como muy individualista de salir a sacar fotos. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo por ahí del fotógrafo, la fotógrafa más individual, o del colectivo de fotógrafos y fotógrafas?
Bueno, un montón, por lo pronto. Nosotras podemos hablar desde nuestra propia experiencia, que es nuestra construcción de nuestro colectivo. Y nosotras creemos realmente en el trabajo colectivo, en poder hacer una construcción de la mirada colectiva, y como decíamos antes, también es un posicionamiento político trabajar colectivamente, crear colectivamente, y insistimos en tejer redes, tejer lazos, grupos de trabajo y de creación para atravesar todos estos momentos. Para nosotras Mafia es nuestra trinchera, nuestro lugar de creación, de militancia, de amor, de un montón de cosas que hacen a nuestro cotidiano.
Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en la lucha y en la calle.
Exacto, dale, besos gracias. Para todas y todos.
Este fue el reporte de Giramundo Televisión Comunitaria, en el canal 34, desde Guaymallén. Y hasta aquí llegamos con esta edición del resumen semanal de noticias que realizamos entre todas las radios y televisoras comunitarias de Cuyo. Hoy, en la operación técnica, Michael Pereira. En la producción y edición, Roberto Pino y Gustavo Roldán. En los micrófonos, Ayelen Palero. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima.
Hasta aquí compartiremos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea, comunicar.
Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.